Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto saludarlos. Este, el primer día del año hábil. 2 de enero del año 2023. Increíble que se fueron las fiestas de fin de año rapidísimas, Jorge. Pero bueno, quiero comenzar. Y la cara del puchuito, triste. Mira, triste, Jorge, de que se acabaron las vacaciones. Pero, en fin. Así es la vida, Jorge, es una maravilla porque tenemos vida. Tenemos la oportunidad de empezar un nuevo ciclo. Y tengo la oportunidad, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, además de saludar a los oyentes, también darle la bienvenida oficialmente a Jorge este 2 de enero del año 2023 y desearle que sea un año lleno de éxitos, de aprendizaje y de felicidad, George. Feliz año.
Gracias, Marta Yolanda, y feliz año a todos nuestros radioescuchas, a todos los conciudadanos de Libertópolis y también a todos, tanto a Marta Yolanda como a todos ustedes. Pues también yo les deseo que tengan un año muy exitoso, que el 2023 les traiga muchas satisfacciones y que logren bastantes de sus metas, o por lo menos algunas.
Bueno, George, pero para eso tenés que tener metas, y tristemente la mayoría de la gente no se pone metas en la vida o hace propósitos, los que todavía los hacen para iniciar un nuevo ciclo, hace propósitos solo por hacerlos, porque es la tradición. O sea, 31 de enero, ¿cuáles son mis propósitos para el año entrante? Ay, sí, 31 de diciembre.
El problema es que al 31 de enero ya muchos ya ni se recuerdan, eso sí.
De nuevo, Jorge, porque ¿cómo se llama? Se cree que es una, se piensa que es una, veamos, es una tradición, no algo que hay que tomarse en serio, porque no vas a poder alcanzar tus objetivos si no tenés primero que todo un plan claro de a dónde querés llegar. Si tú no tenés una meta, si tú no tenés un destino, si tú no tenés un objetivo, cualquier lugar, cualquier camino al que vayas, a donde te lleve el viento, va a ser un buen camino, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestras metas claras, pero no únicamente tener nuestras metas, Jorge, sino tener claro lo que tengo que hacer para alcanzar esas metas, para alcanzar esos objetivos. Tener la división de mi vida productiva, mi vida emocional y mi vida, mi salud, si quiero perder peso, en fin, si quiero viajar, lo que quiero hacer, qué tengo que hacer, lo que quiero alcanzar, qué tengo que hacer para alcanzarlos. Yo recuerdo que tú te encanta, a Jorge le encanta leer. Y por estas fechas, como saben los oyentes, los artículos de Jorge tienen que ver con esos hábitos de vida y esos objetivos y ese agradecimiento a la felicidad de haber terminado un año con muchos aprendizajes y tantas otras cosas más. Todos aquellos que estamos acostumbrados a leer a Jorge, recordaremos ese patrón que tienen sus artículos de fin de año. Y hay uno en particular que a mí me encanta y que Jorge recién reprodujo, que es el de los micro hábitos.
Bueno, eran mini hábitos, pero cada vez
mini hábitos. ¿Qué pienso, Jorge, que este 2 de enero, en el cual están, además de eso, nuestros empleados del gobierno están de descanso, porque así lo decidió el presidente Alejandro Yamatei, y donde al final las notas de fin de año, no hay nada que no suceda todos los años, como que las notas se llegan a hacer las mismas, que si los accidentes de tránsito, que si el tránsito pesadísimo, que si usted se fue el 31, que si ayer domingo primero, qué barbaridad, que se tardó 12 horas en venir de Puerto Quetzal o del Puerto San José a la capital. En fin, esas son las notas comunes de estas fechas. Que si alguien se quemó quemando cohetillos, que algún irresponsable utilizando canchinflines, a pesar de que están prohibidos. En fin, sí, pienso que hoy...
Están prohibidos en canchinflines, pero ahora hay otro montón de cosas que pienso que son, en ese sentido, mucho más peligrosos que los canchinflines.
Como tenemos un amigo que, puchica, que quema unas bombas, que esas sí parecen como de las que lanza Putin a Ucrania. Ya sabes a quién me estoy refiriendo.
Sí, ya sé, por supuesto.
Pero regresando otra vez al punto, pienso, Jorge, que el programa de hoy lo podemos enfocar de una forma de que sea un programa de largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras perspectivas para este 2023? Las perspectivas de nuestro invitado del viernes, que nos pidieron que si podíamos repetir el programa. Y pues bueno, nos pareció con Jorge que era una buena decisión repetir esta entrevista, esta conversación que sostuvimos con Ramón Parellada el viernes pasado, porque pues muchos se encontraban que si en el puerto, que si en el lago, o al final ya preparándose para las celebraciones del 31 de diciembre, para recibir el año nuevo. Entonces decidimos, porque además de eso, como decíamos, es un día cuyas noticias pues no se prestan a mayor análisis o el periodismo de reflexión que nosotros hacemos. Pero sí podemos hacer una reflexión importante, no solo sobre lo que nosotros esperamos para este 2023, de lo cual en el siguiente segmento pues vamos a profundizar con un poco más de detalle, pero también podemos hacer una reflexión acerca de lo que va a representar para nuestras vidas, Jorge, y cómo podemos alcanzar esas metas, que no sea un año que comenzamos llenos de proyectos, llenos de objetivos, y los terminamos, bueno, sin haber alcanzado la mayor parte de estos. Porque la mayoría de las veces, el origen, no la mayoría de las veces, todas las veces, Jorge, el origen del problema está en uno. Porque es cierto que nosotros no elegimos las circunstancias de nuestras vidas, pero sí elegimos cómo actuar frente a esas circunstancias. Y aquí me recuerdo de José Ortega y Gasset, que decía: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí mismo. O sea, la responsabilidad de lo que vas a hacer frente a esas circunstancias está en ti. Y que las circunstancias no sean el motivo por el cual no alcanzas tus objetivos. Porque de ti depende de lo que tú vas a decidir. Entonces regreso otra vez a los mini o los micro hábitos de Jorge para que aprovechemos estos minutos para compartirlos con los oyentes.
Sí, hay una, ¿qué? No una discusión, pero sí hay varias líneas así entre quienes dicen que lo que hay que hacer es ponerse objetivos y quienes dicen no tanto hay que ponerse objetivos como hay que... hay que ponerse objetivos, pero lo que hay que ver es no solo estar viendo el objetivo, sino qué cosas necesito hacer para llegar a ese objetivo, y que generalmente tienen que ver con qué cosas hacemos constantemente o qué cosas hacemos repetidamente, lo que normalmente se le llama hábitos, precisamente. Y entonces, quienes proponen esto, lo que dicen es que a veces es muy difícil, o sea, en general es muy difícil cambiar los hábitos. Pero entonces lo que ellos recomiendan es que entonces uno haga mini hábitos o micro hábitos, como dice Marta Yolanda, y que son básicamente que van en la línea de las cosas que uno quiere hacer, pero no que de repente yo diga, bueno, este año voy a correr y el primer día quiera correr una maratón, ¿no? Entonces, obviamente, al otro día ya no vuelvo, nunca más vuelvo a correr, ¿no? Entonces, entonces a lo que se refiere es cómo ir implantando el hábito en la vida de uno y que lo mejor es entonces hacerlo de manera así de pasos pequeños, ¿verdad? En lugar de que usted diga, bueno, si su objetivo es correr una maratón en el 2023, pues no empiece corriendo la maratón, sino empiece dándole caminando alrededor de la cuadra, ¿no? Y ya que ya se haya habituado a caminar alrededor de la cuadra, pues ya entonces empiece a caminar más lejos. Y ya que ya se le vaya forjando ese hábito, pues entonces ya empiece a trotar esas. Si ya estaba caminando 5 cuadras, pues empiece a trotar 5 cuadras y así poco a poco ir incrementando. Pero lo importante es que para lograr establecer el hábito, que no tenga mucho grado de dificultad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, probablemente correr la maratón sí tiene un grado de dificultad muy alto, pero darle una vuelta a la manzana caminando, pues probablemente no tiene mayor grado de dificultad para usted. Y entonces esa es la forma de cómo ir logrando ir cambiando la forma en cómo actúa a través de esos cambios pequeños. Y entonces, repito, cuando ya se le haya hecho un hábito, pues entonces ya no van a hacer una cuadra, sino van a hacer dos y así sucesivamente. Y lo mismo es para cualquier cosa. Si su hábito ahora es que quiere leer muchos libros, o que quiere leer, qué sé yo, un libro a la semana, por ejemplo, que hay gente que se pone cosas así, ¿no? Objetivos así, pues entonces empiece leyendo una página al día, ¿va? Y, o sea, porque eso no, o sea, ¿qué esfuerzo requiere leer una página al día? O sea, lo puede leer casi que en lo que baja en el ascensor, por ejemplo, ¿va? Puede meta el libro que quiere leer, métalo en su celular y le aseguro que en lo que baja en el ascensor en un edificio puede leer una página de un libro. Entonces, si se habitúa a leer todos los días una página de un libro, una vez ya tenga formado ese hábito, pues entonces ya puede subir a 5 páginas o a 10 páginas al día. Pero lo importante es cómo hacer de que no sea difícil, y el no hacerlo, que no sea difícil, es lo que ellos proponen, es hacerlo de manera así muy pequeño al inicio, para que no tenga el nivel de dificultad, sea muy bajo, y entonces no tenga uno ni siquiera la excusa de decir, no voy a hacerlo porque qué aburrido salir a correr toda la maratón, ¿no?
Por cierto que el libro, si recuerdo correctamente, Jorge, es de Stephen Geis, ¿sí? Los mini hábitos de Stephen Geis. Sí, o Geis, yo no sé cómo se pronuncia. Geis, ¿no?
Sí, ese es el libro.
Y es interesante porque, bueno, me encanta esto que dice, los procrastinadores, eso, el canso y la parranda del 31, temerosos y perezosos también pueden disfrutar de la obra de Stephen Geis presentada en de esta que nosotros les estamos comentando ahorita. Me parece muy interesante esto para entender los hábitos y lo quería compartir con los oyentes, Jorge. Las ideas principales del libro Mini Hábitos es, resumiendo o poniendo en palabras del autor lo que tú dijiste, los hábitos tienen como objetivo automatizar el cerebro. Los hábitos saludables simplifican mucho las tareas diarias. Los mini hábitos son versiones reducidas, como bien lo comentabas, de grandes hábitos que nos permiten salir de la inercia. Saber adoptar la estrategia correcta y comprender el papel de la motivación en este proceso evita la frustración y el consiguiente abandono de los objetivos. Al comprender cómo funciona el cerebro, haces que funcione para tus objetivos. Entonces, es interesante que él comparte y le recomendamos este libro, 8 pasos para llegar a esos, a ser parte de su vida, esos mini hábitos que les van a permitir esos días en los cuales, pues bueno, hay veces en los cuales te levantas con mucho optimismo. ¡Qué maravilla! 2 de enero del 2023, voy a trabajar. ¡Qué excelente! Estoy muy feliz, apreciables oyentes, de estar con ustedes y de disfrutar de mi helado de Primo de Roma. Es una maravilla. Por cierto, ya es un mini hábito para nosotros, Jorge. Los gelatos de Primo de Roma, que por cierto, recuerden que los pueden pedir al 3190-9912. 3190-9912 o en cualquiera de las tres tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma, en Fontabella, en Pradera Concepción o en Picoteo, que no es otra cosa que el food hall de Miraflores. Pero regresando al punto, porque ya no nos, ya veo el tiempo, ya no nos va a dar tiempo de hablar de los 8 hábitos, o a lo mejor todavía en el siguiente segmento nos da chance de regresar a este tema, Jorge, y hablar de esos 8 hábitos.
Realmente 8 pasos.
8 pasos, sí, 8 pasos. De nuevo, les prometo que ya mañana voy a estar más despierta, si quieren, apreciables amigos. Pero se siente como medio extraño regresar. Pero qué maravilla hacerlo. En fin, ¿qué te parece si además de compartir rápidamente nuestra visión de lo que esperamos para el año entrante, compartimos en el siguiente segmento estos 8 pasos con los oyentes?
Bueno, pero yo espero que sea la visión para el 2023 y no la del 2024.
¡Ay, dije 2000! ¡Ay,
no,
yo ya!
No, dijiste para el año entrante, pero ya estamos en el 2023, entonces el año entrante es el 2024.
¡Qué bueno que uno ya no firma cheques! O es raro que firmes cheques, ¿verdad? ¿Te recordabas cuando llegaba uno y la gran llamada, mire, me rechazaron su cheque, que lo hizo con fecha
de
enero
del 2022?
Bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a estar de regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en este nuestro primer programa del año 2023. Y como mencionaba yo en el segmento anterior, pues bueno, hablar de las noticias de fin de año. Pienso que no les aportamos mayor cosas a ustedes. Así que vamos a comentar precisamente acerca de esta propuesta y estas recomendaciones que hace para ustedes Jorge nuevamente, ya la ha hecho en otras ocasiones, acerca de esos hábitos, esas formas que tenemos de alcanzar nuestros objetivos. Y pues bueno, no tenemos el libro a la mano, pero está poniendo... Alejandro y Juan Carlos están poniéndonos imágenes, estoy en lo correcto,
del libro. La portada del libro.
La portada del libro que de Stephen Gies, o Gies, ¿cómo se pronunciará?
Yo digo que es Gies.
Ah, bueno, y que lo encuentran además de eso en español, en Amazon. La traducción creo que es de Pedro Ruiz, de Luna González y alguien más. Pero lo encuentran en español, pero bueno. Yo mejor me callo y dejo a Jorge para que aprovechemos estos minutos que tenemos en este segmento para conversar acerca de esos hábitos que nos pueden ayudar sin duda o nos van a ayudar sin duda a alcanzar todos esos propósitos que recién hicimos. Que este sea un año, el primer propósito, que sea cumplir con los propósitos. ¿Te parece, Jorge?
Sí, y eso es... Como mencionábamos en el segmento anterior, al final realmente el punto es de que si bien es cierto, uno debe de ponerse algunas metas y todo, en lo que debe de enfocarse y concentrarse es en lograr lograr tener suficiente disciplina para realizar las acciones que te pueden llevar a lograr esa meta. Porque no es así solo, bueno, voy a vender 100,000 quetzales, ¿no? Pero esa es la meta, pero ¿qué es lo que tenés que hacer para vender los 100,000 quetzales? Pues resulta que tenés que llamar a un montón de prospectos, luego de que hablaste con los prospectos, conseguir citas y luego de conseguir citas, pues irles a presentar tu servicio, tu producto y luego pues todos esos procesos son los que te van a llevar a que finalmente logres llegar a la meta de vender los 100,000 quetzales, por ejemplo. Pero tienes que hacer todos los procesos. Entonces la pregunta es cómo hacer esos procesos, porque está muy bonito tener la meta, pero solo tener la meta sin nada de acción es soñar despierto. Así yo voy a vender 100,000 quetzales, pero no hago nada, pues jamás en la vida voy a vender un quetzal, no digamos los 100,000. Entonces,
o si querés perder peso, si no empezás a hacer ejercicio y cambias tu dieta, tampoco vas a alcanzar a perder ese peso.
Así es. Y entonces, y ahí es donde empieza el problema, porque mucha gente, o la mayor parte de gente, bueno, mucha gente se pone metas, ¿verdad? Entonces, bueno, este año voy a bajar 20 libras, o este año voy a vender los 1,000 quetzales, o voy a cualquier meta que usted se ponga. Pero resulta que, como no se enfocan en esas actividades que tienen que hacer para lograr llegar a ese objetivo, ya para fines de, ni siquiera digo para febrero, para fines de enero, ya la mayor parte de gente ya hasta se le olvidó cuál era el objetivo que se había puesto y sigue literalmente así por inercia haciendo los hábitos a que está acostumbrado a hacer, porque al final
esos malos hábitos que hay que cambiar.
Sí, al final son precisamente, así es como nos manejamos a través de hábitos, ¿verdad? Porque los hábitos, como ya veíamos también en el segmento anterior, pues son esos atajos que toma el cerebro cuando ya se da cuenta que son cosas que hacemos repetitivamente. Entonces ya no tiene uno que estar pensando en ellas, sino que ya los hace automáticamente porque ya se convirtieron en un hábito. Entonces el secreto realmente es cambiar las cosas que estamos haciendo habitualmente o por hábitos por otras cosas que nos puedan acercar más a ese objetivo. Y entonces ahí es donde sale esto de los mini hábitos, que la idea es que es muy difícil, esos cambios de hábitos realmente son muy difíciles y requieren de mucha fuerza de voluntad y de mucho esfuerzo y de práctica y repetición. Y entonces ahí es donde este Stephen Gies lo que dice es, bueno, entonces lo que hay que hacer es cómo hacemos para que sea más fácil ese proceso. Y la forma que él diseñó, que ahora pues ya hay otra serie de personas que han sacado sus propias versiones, pero básicamente el concepto es el mismo. ¿Y cuál es? Que la mejor forma de que uno pueda cambiar sus hábitos es empezando poquito a poquito. O sea, literalmente eso es a lo que se refiere con hábitos. Y la definición de hábito que da el mismo Stephen Gies, el autor del libro, es esta. Un mini hábito es un comportamiento positivo muy pequeño que te obligas a hacer todos los días. Su naturaleza, demasiado pequeña para fallar, la hace ingrávida, engañosamente poderosa y una estrategia superior para crear hábitos. No tendrás más remedio que creer en ti mismo cuando siempre estás avanzando. La barrera para el primer paso es tan baja que incluso las personas deprimidas o atascadas pueden encontrar el éxito temprano y comenzar a revertir sus vidas de inmediato. Y si crees que una flexión de brazos al día es demasiado pequeña para importar, pues tengo una gran historia para ti, y aquí pues ya viene el desarrollo del libro. Pero al final, lo que él plantea es de que lo que tenemos que hacer es que sean comportamientos positivos, que en este caso pues que nos lleven hacia donde queremos llegar, pero que sean lo suficientemente pequeños para que la barrera de entrada, para que el trabajo que nos lleve a hacer ese comportamiento sea muy bajo y sea tan bajo que uno ni siquiera lo piense, decir, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque si uno dice, bueno, voy a ir al gimnasio y voy a ir a hacer una hora de ejercicio, primero tiene que preparar sus cosas, salirme, subirse al carro, ir al gimnasio y luego hacer toda la hora de ejercicios. Eso sí requiere mucho esfuerzo, especialmente si uno está empezando a hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente va al gimnasio en enero y después ya nunca más vuelve a ir. Pero es básicamente por eso, porque requiere mucho esfuerzo. Entonces, es lo que dice, bueno, entonces en lugar de decir voy a ir al gimnasio y voy a ir a hacer una hora de ejercicio todos los días, pues él dice, bueno, entonces voy a empezar mi hábito de hacer ejercicio. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer una flexión, qué sé yo, de las piernas, o voy a caminar así alrededor de mi escritorio, si quieren, o voy a ir a dar la vuelta al edificio. Y entonces hacerlo que sea tan pequeño y tan poco dificultoso, ese es el punto, o sea, que el nivel, el grado de dificultad sea muy, muy bajo que ni siquiera le dé tiempo a uno de pensar lo hago o no lo hago, si solo es voy a hacer una flexión así con el brazo y en lo que lo pienso ya lo hice, ¿verdad? Entonces no hay un esfuerzo grande que haya que hacer para hacerlo. Entonces él dice, bueno, hace eso de una flexión al día y mañana pues vuelve a hacer otra flexión que no le va a llevar ni 3 segundos y ni cuenta se va a dar cuando ya lo hizo y pues ya el otro día lo vuelve a hacer y el otro día lo vuelve a hacer y el otro día lo vuelve a hacer hasta que llega a hacerse ya un hábito que uno ya se acostumbró a hacerlo, ¿verdad? Entonces en ese momento entonces ya se le añade otra cosa, ya no voy a hacer una flexión sino que voy a hacer 3 flexiones, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces así me voy y hasta que se va haciendo un hábito y que cada vez puedo irle incrementando las cosas, incrementando el tamaño, incrementando el esfuerzo, pero ese esfuerzo nuevamente va a ser pequeño porque ya estoy acostumbrado a hacer 3 flexiones, por ejemplo, entonces ahora voy a hacer 5, pues ya no es realmente mucho el esfuerzo adicional y ese es todo el concepto de los mini hábitos, de ir poco a poco y que se primero que se, o sea, y especialmente lo más importante es de que el esfuerzo adicional para realizarlo sea muy bajo. Y si el esfuerzo adicional para hacerlo es muy bajo, pues es, repito, es hasta más, es más, requiere más esfuerzo no hacerlo que hacerlo, porque sale uno rapidito y ya lo hizo. En lugar de estar pensando, lo hago, no lo hago, repito, si es de ir al gimnasio y todo, pues hay mucho esfuerzo de por medio y entonces hace que sea el grado de dificultad sea muy alto y entonces pues es más fácil de que uno deje de hacerlo. Pero si el grado de dificultad es muy bajo, pues no hace sentido ni siquiera esforzarse en no hacerlo, ¿no? Y ese es todo el secreto. O sea, no hay un gran secreto. Es simplemente la repetición y la repetición y la repetición. Pero como precisamente esa repetición y disciplina es difícil que en la mayoría de las personas, pues lo que recomienda es hacerlo. Que normalmente es difícil, hacerlo fácil. ¿Y cómo hacerlo fácil? Haciéndolo chiquito.
Ahora, hay algo que quiero decir, Jorge, y es que suena, y estoy de acuerdo contigo, porque, pues bueno, yo en los últimos años he cambiado importantes hábitos que tenía que me permite hoy tener una calidad de vida mejor, incluida el clásico que todos nos ponemos, el de la pérdida de peso. Pero la pregunta, al fin, para terminar, es... ¿Por qué cuesta tanto empezar el primer paso? ¿Qué tenés que hacer para dar ese paso, el segundo y el tercero? Porque lo que yo veo es que eso es lo que le cuesta a muchas personas que me rodean. Yo me propuse tal cosa y empiezo muy bien el lunes, doy el primer paso. El 2 doy 1, 2. El 3 doy 1, 2, 3 pasos. Pero el 4, ya no hago el 1. Entonces no hago el 1, el 2 y el 3. ¿Me explico?
Sí.
O sea, ¿tú cómo lo vas a aplicar a tu vida para este 2023?
Pues el secreto, como lo plantea Stephen Gies, es precisamente de que eso es lo complicado, la disciplina o la constancia de seguirlo haciendo. Y por eso es que él recomienda de que sea algo que no requiere mayor esfuerzo. Porque si no requiere mayor esfuerzo, va a ser hasta más esfuerzo no hacerlo que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del ejercicio, va a ser una sentadilla y ya estuvo. O sea, ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacer una sentadilla o el esfuerzo de hacer una sentadilla? O sea, no necesitas irte a poner pants y tenis y todo, lo puedes hacer hasta con traje, ¿no? O sea, ese es el punto de hacerlo que sea... Que no sea complicado, porque si no es complicado, va a ser mucho más fácil que lo hagas. Y la idea es de que, o sea, no como lo pusiste de, bueno, el primer día hago una cosa, el segundo día hago 2 cosas. No, o sea, haces, en este caso, por ejemplo, una sentadilla y lo haces así durante todo el mes de enero. Una sentadilla nada más, no necesitas hacer nada más. Porque lo que se necesita es acostumbrarte, bueno, a hacerlo.
Entonces ¿sí? Vas de un hábito... Tienes razón, de uno en uno. Pero, de nuevo, ¿qué pasa? Porque yo conozco muchas personas que empiezan con ese ánimo y lo pierden en el camino. Ahí y sí. Ya no hacen ni esa sentadilla, ni leen un libro 3 minutos, ni si tu plan es de ventas, no hacen ni una llamada al día para poder vender.
Ahí sí les recomiendo leer el libro y ya entrar en más detalle, básicamente porque ahí sí pone él un plan de cómo hacer para verificar que estás haciendo lo que aunque sea esa sentadilla, pero verificar que estás haciendo la sentadilla, ¿verdad? Entonces, cómo o sea, la forma de cómo hacerlo para cerciorarte de que en efecto lo estás cumpliendo y el plan para irlo aumentando una vez vas ya pasando de una vez ya se van asentando los hábitos, cómo ir incrementándolo.
Bueno, ya tenemos que terminar este segmento, pero pues ojalá que les sirva a nuestros oyentes y a nosotros también todos estos consejos para que este año, este 2023, nuestro primer propósito sea cumplir los propósitos. En fin. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Hoy va a estar con nosotros Ramón Pareja, director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, y vamos a estar hablando acerca de las expectativas económicas para el año entrante, para el 2023. Arrancamos de una vez con Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal has pasado las fiestas?
Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí y de estar contribuyendo con ustedes otra vez a hacer algunos comentarios económicos o de expectativas para el próximo año.
Sí, y lo mejor es que finalmente ya lo tenemos en el estudio.
Ah, bueno, sí, ya eso del COVID es historia. Debería ser, sí, dicen que se ha estado incrementando y toda la cosa, pero ya no es tan grave como antes, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que pasa es que te cuento que sí quedó la mala costumbre para algunos de decir, ¿sabes qué? Va, yo estoy en el programa, pero lo hacemos por Zoom, porque es más conveniente en el sentido de que no tienen que venir al estudio y de luego regresar y todo, pero no es lo mismo, la verdad.
No es lo mismo. Me gusta venir al programa, me gusta interactuar con ustedes, con los micrófonos, con la cámara, todo es fantástico.
Sí, la verdad que sí, es toda la experiencia, no solo
es una experiencia, así es.
Sí, así que pues bienvenido nuevamente, Ramón.
Gracias,
aquí,
Jorge.
Aquí con nosotros a los estudios. Y pues básicamente queríamos platicar contigo de cómo ves las perspectivas económicas para el año entrante. Algunos dicen que va a haber recesión global, otros dicen que no va a haber recesión, pero que el crecimiento va a estar muy bajo. Y algunos pocos optimistas decimos que tal vez no va a estar tan malo como aparenta, pero ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
A nivel internacional, sí se espera una caída en el crecimiento económico en los países desarrollados, tanto Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados. Sin embargo, en Guatemala, aunque se espere una caída, no se espera que nos afecte demasiado. ¿Por qué? Porque Hay una razón por la cual Guatemala siempre en las crisis mundiales no sale tan perjudicada. Y es que en general Guatemala no es un país demasiado industrializado que tenga mucha producción de bienes duraderos, sino que tiene mucha producción de productos alimenticios, agrícolas. Y en las épocas en que hay recesiones, la gente siempre sigue comiendo. O sea, y siempre
lo último
sigue
que deja de comprar es la comida, ¿no?
Sí, tal vez van a sustituir, van a comer menos carne o van a comer menos pescado o menos de los productos más caros y los van a sustituir por otros, pero van a seguir comiendo pues verduras, frutas, arroz, frijol, lo que sea. Y eso siempre lo van a estar consumiendo. Dejan de comprar un auto o dejan de enganchar un auto o dejan de comprar una televisión, o van a ir menos frecuentemente a cortarse el pelo, ya no van a ir al cine.
No van a renovar sus
celulares. Pero no dejan de comer. Y entonces yo creo que muchos de los productos agrícolas tienen más que ver con variaciones en la oferta. Por ejemplo, si hubo una super cosecha, los precios se caen. O puede ser que si hubo una sequía, también los precios se incrementen mucho porque la oferta es muy sensible ante la demanda, que es bastante estable. La demanda de ciertos productos agrícolas suele ser bastante estable, pero las ofertas varían mucho porque la agricultura tiene eso, que varía mucho dependiendo del clima, dependiendo de si llovió o no llovió, dependiendo de si
las,
hay...
Las famosas heladas en Brasil por el
las
café.
Las famosas y cosas. Heladas o sequías o fríos o lo que fuera, ¿no? Eso es lo que suele pasar con los productos agrícolas. Entonces yo creo que en términos económicos de Guatemala... Sí, creo que las predicciones que da el Banco Guatemala son bastante certeras. Las van ajustando cada cierto tiempo. Este año vamos a terminar entre 4 y 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento real. Y para el próximo año se espera, ellos, los del Banco Guatemala, esperan que terminemos en un 3.5%. Y yo no me atrevo a decir cifras, porque, pero el tema es que 3.5% de crecimiento económico es lo que normalmente crece Guatemala cuando no pasa nada. Es un crecimiento por inercia. Y entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que siga creciendo la economía y va a crecer por inercia. No porque el gobierno esté facilitando las cosas, sino por inercia. Porque 3.5% de crecimiento económico para un país pobre como Guatemala es un crecimiento bastante bajo, bastante mediocre. Pero bueno, es mayor que lo que se espera que pase en otros países, ¿verdad?
Sí, y cuando mencionabas eso, yo pensaba, bueno, es una, ¿cómo le llaman? Una bendición disfrazada, porque cualquiera diría, bueno, si lo que deberíamos buscar es ser más industrializados, que es bueno, pero tiene ese otro componente. Que...
No, yo creo que sí tenemos que ser más industrializados. Preferiría tener esos vaivenes del ciclo económico.
Preferiría tener esos problemas.
Decimos. Sí, porque normalmente la mayor parte de años siempre hay buen crecimiento económico. Y de cuando en cuando hay una recesión o hay una caída. Entonces son menos los años malos que los años buenos. Entonces, si nosotros tuviéramos bastante inversión en industrias de bienes duraderos, imagínate que tuviéramos industria para hacer automóviles, para ensamblarlos aunque sea. Y esto le da un montón de beneficios al país, porque genera un montón de industrias afines, un montón de servicios, un montón de empleos que generan valor y que crean valor para los consumidores y para las familias de los trabajadores y para todo el mundo. Realmente yo creo que necesitamos que haya más inversión per cápita en nuestro país para que la gente no esté buscando irse a Estados Unidos a trabajar. Y bueno, ese es otro tema. Las remesas van a seguir creciendo el próximo año. Bueno, este año se espera que entren unas 17.400 millones de dólares en remesas. Y el próximo año se espera, según estimados del Banco de Guatemala, unos 18.600 aproximadamente. O sea, las remesas siguen entrando. Y esto es dinero que le llega a los familiares y con lo cual invierten mejorando sus casas, haciendo compras de artículos que se producen, algunos en el país, otros se importan. Pero bueno, genera una actividad económica muy importante. Es como que si estos trabajos estuvieran aquí, pero el capital está invertido fuera, entonces la gente se va a trabajar afuera. O sea, yo siento que las remesas siempre nos están cayendo muy bien.
Así es. Vamos a tener que hacer una pausa.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, George?
¿Qué tal? Hola, Marta de Holanda. Qué bueno. Bienvenida.
Exactamente lo mismo le digo yo. Bienvenida, Marta.
Es que es culpa de las fiestas de fin de año. Es culpa de las fiestas de fin de año.
Bueno, pero ya dentro de poquito tenemos el nuevo año y vamos a estar todos con más ánimo y más energía.
Y para eso nos va a hablar de la inflación, Ramón.
¡Ay, qué alegría! Bueno, este año
por lo menos estamos terminando el año contentos.
Alrededor del 10%. Este año está terrible, ha sido terrible la inflación, ¿no? O sea que yo pienso que la inflación, tal como la miden los gobiernos, refleja muchas variaciones en precios que suben y bajan que no tienen que ver con la emisión monetaria, pero también hay otro componente que es el que se queda, que es el de la emisión monetaria. O sea, tú emites dinero y lo que haces es destruyes el poder adquisitivo de la moneda. Pero en el caso, eso es un componente. El otro componente es cómo se fueron subiendo los precios del petróleo y sus derivados y de muchas otras materias primas, y eso también afectó bastante el índice de inflación. Ahora que empieza, que ha estado bajando ya el precio del petróleo, que está bajando los derivados del petróleo y que están bajando mucho algunas materias primas, pues yo creo que ese componente va a hacer que vaya bajando de nuevo la inflación. Que lleguemos
sin,
a cierto
sin embargo,
nivel,
y en ese punto,
en la forma en que las miden, ¿verdad? Pero va a quedar la parte de la emisión monetaria, que es la que ya no se va a poder recuperar. El dinero no es neutro. O sea, por más que traten de recuperar, y esto va a tener un efecto sobre las tasas de interés que les voy a comentar.
Pero solo una pregunta, Ramón, y quiero escuchar tu opinión al respecto, y estoy segura que también los oyentes. En lo que respecta a la reducción de los precios del petróleo, sabemos que eso se hizo a costa principalmente de las reservas de crudo en Estados Unidos, que las han bajado a niveles que se tenían desde el siglo pasado, solo porque no recuerdo exactamente la fecha, pero entiendo que tenían casi 50 años o alrededor de 50 años de no bajar tanto las reservas en Estados Unidos, lo que significa, y pues bueno, sabemos que eso lo hizo Joe Biden dentro del contexto de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Y esa reducción forzada del precio dentro del contexto de un conflicto como el de Rusia y Ucrania, que incluye ahora hasta precios topes a la venta de no el petróleo, pero sí, por ejemplo, el gas natural y otros, y también el petróleo, si recuerdo correctamente. Todo eso me hace a mí preguntarme si esa reducción en los precios de los combustibles es sostenible en este 2023, que pues estamos a pocos días de que empiece. ¿Qué pensás?
Yo creo que sí, y te voy a explicar. ¿Para qué son las reservas? Para usarlas en épocas de crisis. Pues yo creo que estuvo bien haberlas utilizado en un momento en que se estaba yendo hasta arriba, que había una gran demanda. Después de que se había caído la demanda, ya volvió una gran demanda y empezaron a utilizarlas. Esto le da tiempo a los productores de reactivarse y de incrementar su producción en el resto del mundo. Claro, la OPEP tiene sus restricciones y la OPEP tiene un porcentaje muy importante de tiene la mayor parte del petróleo del mundo, pero tiene un...
Y tomaron la decisión de reducir el número de barriles que van a producir.
Sí, pero ellos están cometiendo un grave error, porque cuando los precios van muy para arriba, aparecen todos los sustitutos. Y en Estados Unidos rápidamente empezaron a activar aquellas producción de gas natural por fracking y por otras cosas, y otra vez los están volviendo a hacer. ¿Por qué? Porque hay precios más atractivos para poderlo hacer.
Pero el fracking, el fracking lo tiene casi que prohibido Joe Biden.
Sí, pero hay unas que ya estaban funcionando y habían parado temporalmente cuando los precios se habían caído y los tuvieron que volver a reactivar. Y la idea es que si llega a haber un problema muy serio, Biden no va a tener más remedio que quitar esas restricciones que él mismo impuso. O sea, Alemania, por ejemplo, se le ocurrió decir que no van a usar energía nuclear, pero están comprando energía de otros países que sí producen energía nuclear. Y tienen gas natural que están comprando de Rusia y tienen unas políticas, y ellos tenían también unas plantas que iban a cerrar y que las han prorrogado y no las han cerrado porque es cuestión de ser prácticos, no se pueden quedar sin energía. Entonces, cuando llega el momento de tomar las decisiones, tú estás con la idea de cerrar ciertas producciones porque las consideras sucias o porque las consideras peligrosas, aunque sean más baratas, pero tienes la necesidad de la energía, no lo puedes cerrar en ese momentito. Y eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Y otros productos están apareciendo, otros productos sustitutos que están ayudando. El gas natural está ampliándose. Y está creciendo y hay mucho gas natural. No sustituye todo lo que se necesita para vehículos. Por ejemplo, las gasolinas son las gasolinas. pero para cierta producción de energía, para cierta producción de un montón de derivados del petróleo, también vienen derivados del gas natural, para calefacción, para un montón de cosas, para cocinar, para, y hay una cantidad de actividades que ya han sustituido muchos de los derivados del petróleo. Y eso está haciendo también, estos sustitutos están creciendo y están ayudando a que bajen los precios. Ahora, el gas también había subido, pero ya viene para abajo. Ya vienen todos los precios, vienen para abajo.
Entonces, tu visión para el próximo año es que, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos tiene que salir a hacer compras para regresar las reservas al menos a un nivel sostenible en el caso de un conflicto mayor que el que ahorita se está viendo.
Yo no soy experto en petróleo, solamente comentaba eso, pero no sé cuál es el nivel de reservas que debería tener. O sea, no sé si todavía son muy altas o muy bajas.
Es que eso es lo que leen
y lo que dice la gente, pero lo que dicen los políticos, pero yo no sé si necesitan tantas reservas.
Yo lo que entiendo, y de los números que nosotros hemos visto, de las gráficas, sí, efectivamente ya las bajaron a un nivel sumamente sensible. Y ahorita no son los políticos, sino vamos a llamar los técnicos, los que dicen que por lo menos sí se tienen que subir, porque si se llega a dar un conflicto mayor que el de Rusia-Ucrania, eso sí pondría en un riesgo serio a los estadounidenses. Entonces tienen que subir las reservas, tal vez no llegar al óptimo, pero por lo menos sí llevar al mínimo necesario para poder enfrentar otro conflicto que se podría dar con la constante amenaza de Xi Jinping sobre Taiwán. Y pues todo lo que vemos, o sea, las notas que este año, yo puedo decir, con Jorge a nivel internacional nos llamaron la atención, es la cantidad de amenazas de guerra que hay, sobre todo en Oriente. Me refiero al Kim Jong-un de Corea del Norte. No había día que no lanzara misiles. Los japoneses ya poniéndose como la gran diabla, digo, dentro del estilo japonés. Los taiwaneses junto con los estadounidenses regresando los misiles. Entonces, ahorita no los estoy apuntando a tu territorio, pero te estoy diciendo que yo también tengo armas. Entonces, ves eso, ves los conflictos en Europa hasta... Pues este mes de diciembre, hasta un intento de golpe de Estado que fue abortado porque de algún motivo se enteraron las autoridades del gobierno alemán. Y pues también en Latinoamérica eso se suele dar, la guerra contra las pandillas de Bukele y también la señora Castro de Honduras, el golpe de Estado de Pedro Castillo en el Perú y otras cosas recientes, Ramón. Entonces, pues no te la puedes jugar y no tener unas reservas suficientes para enfrentar una situación más delicada de la que se ha visto en este inolvidable 2022. Pero me quiero quedar con tu optimismo.
Yo te voy a dar una respuesta a esa preocupación.
Adelante.
Como diría Milton Friedman, nadie a precio de mercado se queda sin producto.
La pregunta es quién va a poder pagar ese precio de mercado.
Alguien lo va a pagar. Y quiere decir que si va a haber menos petróleo y va a estar más caro, lo que más urgencia y necesidad tengan lo van a pagar.
Y luego regresamos a nuestro tema, que era el de la inflación, porque no eran los conflictos internacionales. Eso va a poner presión sobre los precios.
Eso tenía que ver porque... Yo lo que estoy previendo es que van a seguir bajando los precios. ¿Por qué? Ya lo estamos viendo, y hay muchos productos que están almacenándose, productos terminados que están almacenándose en bodegas de los fabricantes. Ellos van a empezar a consumir menos energía porque ya no quieren llenar más sus bodegas de producto terminado. Ya los problemas de cadenas de suministro ya se han ido resolviendo. Y el precio del petróleo ha estado bajando. Entonces, va a tener variaciones y fluctuaciones, pero ha estado bajando. Posiblemente no baje mucho más. También hay más producción de gas. Y es esto es lo que yo quería decir con relación a la inflación, que estos componentes hicieron que tuviéramos parte de la inflación fuera tan alta, porque refleja el modo en que se mide la inflación, reflejan esas alzas en precios de esos componentes que son tan sensibles. En Guatemala así lo es. Y el resto es la emisión monetaria. Todos los países por el COVID emitieron una cantidad de dinero enorme y ahora lo están recogiendo. Y es el siguiente punto que quería comentar de las tasas de interés. Entonces, las políticas de los bancos centrales y el Banco de Guatemala no es una excepción, es incrementar las tasas de interés. Al incrementar las tasas de interés prime o del Banco Central, lo que están haciendo es captando, tratando de captar esa liquidez que ellos dicen que está en exceso. Al captarla, van a reducir la cantidad de dinero para que haya un poco menos de presión inflacionaria. Y de esa manera, ellos van a estar neutralizando, como le gusta decir a los economistas, esa cantidad de dinero y así frenar un poco el ritmo de crecimiento de la inflación. Ahora, el dinero no es neutro.
El problema es que frenan también el ritmo de crecimiento de la economía, ¿no?
Claro. Si metes los frenos en el Banco Central, puedes crear recesión y es lo que se está creando también. Estás metiendo los frenos y ahora si metes el freno de pie con freno de mano que recoges mucha liquidez, estás creando una contracción en la economía que suben las tasas de interés. Hay gente que ya no va a poder pagar sus hipotecas, hay gente que ya no va a poder, ya no le va a ser atractivo ir a pedir un préstamo para un proyecto, sus proyectos dejan de ser rentables, o los que ya tienen préstamos y no se pueden escapar tienen que pagar más tasa de interés.
Sí, recién vimos lo que tenían meses de estar anunciando muchos de los analistas, que es la caída de los precios en el sistema inmobiliario de Estados Unidos. Y en cuestión de, o sea, ahí venían, ya viene, efectivamente, en un mes se vinieron para abajo.
Sí, porque la cantidad demandada disminuye. Hay gente que no está dispuesta o que no puede hacer frente al pago de la hipoteca del capital, más el interés, dado las nuevas tasas de interés. Y han estado subiendo y subiendo y subiendo. Y aunque dicen que ahora ya no van a seguir subiendo al mismo ritmo que venían subiendo, pero van a seguir subiendo.
O sea, más lento, pero lo van a seguir subiendo.
Sí, sí.
Lo que me lleva a una pregunta. Aquí en Guatemala parece que nuestras condiciones son, voy a decir, por el momento, diferentes que las del resto. Porque a pesar de ese incremento inusual, que pues por ahí dicen que es algunos que querían refinanciar, cambiar sus deudas en dólares y pasarlas a quetzales y mejor invertir en dólares por el aumento de las tasas, pero hay que recordar que las tasas, hay un inverse yield en Estados Unidos, irónicamente. Las que aumentan son las tasas de corto plazo a diferencia de las de largo plazo. Entonces, de nuevo, también esa mentalidad cortoplacista de la gente. Pero parece que como que en Guatemala es diferente porque no hemos tenido esa crisis inmobiliaria. De alguna manera hay alguna estabilidad, aunque sea intervenida, aunque sea un precio alto, sostenido por las intervenciones del Banco Guatemala y otros en el mercado de divisas, pareciera que en Guatemala no nos afectara por el momento tanto estas situaciones. ¿Será que vamos lagging? No. O sea, vamos atrasados en ese proceso.
Vamos atrasados, Ramón. En primer lugar, sí han estado subiendo ya las tasas de interés. Los bancos ya han estado incrementándolas. Pero recordemos que Guatemala, y lo habíamos mencionado, este año vamos a terminar con 17.400 millones de dólares de remesas. Está entrando mucha liquidez en dólares. Y entonces, si hay mucha liquidez en dólares, los bancos tienen bastante dólares para otorgar en préstamos. Entonces, yo creo que no van a seguir subiendo como suben en Estados Unidos. aunque aquí podrían subir y hay que tomar en cuenta el factor de inflación también de Estados Unidos y de Guatemala, porque esto puede afectar también las tasas de interés y a las empresas que están endeudándose. Ahora, yo no creo que la gente se... No sé si entendí bien, si la gente se quería cambiar de dólares a quetzales.
Porque la tasa de quetzales es... No lo entendí muy bien. A ver. Lo que pasa es que, si te recordás, en este último trimestre ha habido, a partir de cuándo fue, Jorge, a finales de agosto, principio de septiembre, que de repente, después de mantenerse...
El tipo de
casi
cambio.
Casi todo el año el tipo de cambio alrededor. Y voy a utilizar el tipo de cambio de referencia del Banco Guatemala. Porque al fin de cuentas aquí los bancos, como pues estamos dentro, por lo menos en esa área hay libertad de poner precios, que me parece maravilloso. Y hay que cuidar nuestra ley de libre negociación de divisas. Es importantísima y casi nunca la mencionamos. Pero hay que recordar que es uno de esos pilares que no permite que la situación en Guatemala sea más complicada de lo que podría ser. Lo que pasó a principios de septiembre es que subió inusualmente, porque subió de un día para otro, el precio del dólar. Luego, en el mes de noviembre, más o menos a finales, volvió a bajar, pero no a 2.70, sino se quedó fluctuando alrededor de 7.82, no, ojalá fuera 2, 7.82, 7.83 la tasa de referencia. Pero en diciembre, a principio de diciembre otra vez, se fue hasta arriba.
Sí, ¿y qué
al
es
extremo
lo que,
de, lo... que, de que estuvo arriba del 8x1? En algunos bancos del sistema. Sí. Hubo alguno que llegó a 8, 10.
Pero no la tasa de referencia, un banco.
Pero la tasa de referencia llegó a 7.95, sí. Por lo menos alrededor de 7.95. Entonces estás hablando de que de finales de agosto, que estaba alrededor de 7.70, a diciembre, a las primeras semanas de diciembre, los primeros días de diciembre, subió 25 puntos.
Pero fíjate, ¿qué es lo que...? La pregunta aquí, porque no tenemos una tasa libre.
No hay una tasa libre,
la pregunta aquí es, ¿qué quiere hacer la Junta Monetaria con el tipo de cambio? No lo sabemos. Lo que hemos visto hasta ahora es que no quieren que se devalúe y no quieren que se aprecie. Entonces, más o menos quieren que se esté por 7.70, entonces se sube un poquito por una demanda extraordinaria y vienen y... interviene en el mercado, no con la regla monetaria normal, sino con otra regla que tienen ahora, que es más agresiva a discreción de ellos. Entonces pueden comprar y vender dólares a esa discreción y lo vuelven a poner. Tienen suficientes reservas, tienen
la regla de acumulación de reservas.
La regla de acumulación de reservas. Y entonces, la pregunta es, ¿qué quiere hacer la Junta Monetaria? Y entonces ya sabremos qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Pero hasta ahorita, con la impresión...
Con la evidencia hasta ahorita podríamos decir que básicamente quieren que se mantenga relativamente estable, indistintamente de lo que debería de ser. O sea, el presidente del Banco de Guatemala dice, no, es que aquí tenemos cambio libre y lo único que hacemos es quitar las variaciones, pero no es cierto, porque tienen esta regla de la...
Le digo a la gente es, ¿usted cree que se va a depreciar o se va a apreciar? Entonces, mucha gente me dice, no, debería depreciarse. Bueno, ¿y qué pasa si el Banco de Guatemala empieza a vender todas las reservas que acumuló durante estos años? Porque tiene un montón de reservas monetarias internacionales en dólares. Impresionante. Si las empieza a vender, ¿el tipo de cambio qué va a pasar? Se cae.
Que parece que varias de esas reservas se entusiasmaron en el Banco de Guatemala y en este momento hay cierto cuestionamiento en lo que respecta a cómo están invertidas esas reservas
es
de Guatemala.
Es cierto.
Eso hay que mencionarlo porque estando hoy en un bear market o en el ciclo económico donde los precios de nuevo, por motivos políticos y por intervenciones, pero los valores, los commodities, están, las criptos están por los suelos. Entonces, pienso que sí hay que ponerle el cascabel al gato y averiguar cómo están invertidas esas reservas de los guatemaltecos, Ramón.
Pues,
porque son de nosotros, a fin de
cuentas. Es un tema que tenemos que estudiar, así que es un tema muy importante, porque se pueden perder.
Sí. Yo propuse hace poquito de que por lo menos una parte deberían de pasarla a oro de adeveras y tenerlo aquí, no en certificados.
Y lo que quería comentar era si hay algo que debería de tener ojo puesto el radio escucha para el próximo año es las tasas de interés. Ese para mí es el punto. La inflación va a bajar. Yo creo que la inflación va a bajar. Pero la tasa de interés va a subir. Es mi expectativa, es lo que yo creo que va a pasar.
Y tal vez la pregunta es, ¿a qué tasa de interés te referís?
A la de préstamos, me refiero.
O sea, a la que vamos a pagar los guatemaltecos aquí por un préstamo de...
Sí, porque tú quieres invertir dinero y van a seguir manteniéndose bastante bajas las tasas de inversión, si tú quieres invertir, porque hay mucha liquidez. Pero si tú quieres un préstamo a través del sistema bancario, esas tasas pueden que se suban un poquito. Ya se están subiendo y van a seguir subiendo un poquito más.
Que a lo largo de la última década habían estado bajando, ¿verdad? Porque realmente habían llegado ya a niveles casi
de Estados Unidos. Habían estado bajando y ya rebotó, ya está rebotando.
Y bueno, lo que sí no quiero yo es que suban los casos de influenza, COVID, catarro, gripe y otras cosas más en Guatemala. Por eso le voy a sugerir a los oyentes que hagan lo que hago yo, lo que hace mi familia, que tomamos como hábito de vida todos los días una onza del blend de ELA, que es un blend maravilloso de ingredientes únicos, hecho en Estados Unidos, ingredientes sobre todo la equinácea importada de Alemania a Estados Unidos, que incluye, además de varias equináceas, zinc, vitamina C, ginseng siberiano, jugo de aloe vera, bueno, muchísimas cosas que si usted quiere saber más acerca de los componentes, lo único que tiene que hacer es escribir al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Y no dejo de agradecer esa decisión que tomé, agradecerme a mí misma. Gracias, Marta y Yolanda, por decidir tomar todos los días una onza de aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo, porque ustedes no saben lo bien que me ha caído, sobre todo en estas fiestas de fin de año, y que no me he limitado ni con mis tamales, ni con el ponche, ni con nada. Así que ya sabe, cuídese, valórese, porque recuerde, como bien decía una de mis filósofas preferidas en Rand, si uno no sabe valorarse a sí mismo, la voy a parafrasear, ¿cómo va a poder valorar a otros o valorar nada? Tenemos que aprender a valorarnos a nosotros. Recuerde, escriba al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414 y pida su combo de ELAT para cuidar también su bolsillo y ahorrarse algunos quetzales. Si aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, el blend de ELA. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en esta... estimulante conversación que estamos sosteniendo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a la misión DART de la NASA, que el martes hicieron una conferencia de prensa en la cual dieron los resultados preliminares de la misión DART, que DART quiere decir Double Asteroid Redirection Test, o sea, prueba de redirección de asteroide doble. ¿Y qué es lo que se buscaba con esta misión? Es la primera prueba de ver si se puede desviar la trayectoria de un meteorito a través, utilizando una nave espacial. Y lo que hicieron fue básicamente chocar la nave espacial contra el asteroide. Seleccionaron este asteroide básicamente porque es un sistema de dos asteroides, uno grande y uno pequeño. Y el pequeño tiene una órbita alrededor del grande, y entonces era más fácil poder verificar si había cambios, porque son cambios con relación a la órbita que tiene sobre el otro asteroide. Y lo que presentaron en esta conferencia de prensa fue que sí tuvieron éxito, y de hecho más que el que esperaban. La prueba consistía, repito, en que la nave DART se chocara contra el asteroide a una velocidad de 22.500 kilómetros por hora, y lo que esperaban era que hubiera un cambio en la órbita de por lo menos 75 segundos. El satélite chiquito, que se llama Dimorphos, se tarda 11 horas y o se tardaba 11 horas y 55 minutos en darle la vuelta al otro satélite, el otro asteroide, que se llama Dimorphos. Y ellos esperaban que con la prueba se lograra hacer un cambio en el tiempo que duraba en hacer la órbita, de por lo menos 73 segundos. Y que si resulta que las primeras observaciones que tienen ahorita indican que se cambió la órbita del asteroide del segundo, donde se chocó la nave, cambió de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos, lo que implica que hubo un cambio de 32 minutos, o sea, por lo menos más de 25 veces lo que esperaban, lo que tenían como meta de lograr, ¿verdad? Pues lograron que hiciera todavía 25 veces más de lo que tenían como meta. Y alguien podrá decir, bueno, pero eso es muy poquito, y en efecto es poquito, pero cómo funciona este sistema, que es lo que están diseñando para tratar de evitar que en algún futuro un asteroide pueda chocarse con la Tierra. Lo que buscan es alterar la órbita de esos satélites, de esos asteroides, para que se cambie solo un poquito, o sea, que cambie un grado la órbita, por ejemplo, pero si esto sucede a 5 millones de kilómetros de la Tierra, o qué sé yo, a una distancia muy, muy larga, muy, muy grande, con solo un poquito que logren cambiar su trayectoria, pues ya va a fallar de pegarle a la Tierra. Esa es la teoría detrás de esto. Y por lo menos este primer experimento parece que sí fue bastante exitoso, y eso es lo que presentaron en esta conferencia. Por supuesto que hicieron la salvedad de que hay distintos tipos de asteroides. Este, por ejemplo, resulta que ahora descubrieron que no era una roca sólida, sino que era una conjunción de muchos elementos, y por eso, de hecho, se hizo una estela así después del choque. Hay otros asteroides que sí son roca sólida, entonces que eso depende obviamente el efecto que se pueda tener sobre ellos, pero este al final era un primer experimento. Entiendo de que van a mandar otra nave para pasar ahí cerca de estos dos asteroides para tener información mucho más exacta. Y ahorita ellos explicaron que lo que están trabajando ya desde hace muchos años, pero que ahorita pues están esfuerzos redoblados, es en identificar todos los asteroides que hay dentro del sistema solar que en algún momento dado pudiesen acercarse a la órbita del planeta Tierra. Y entonces me explicaron en la conferencia que tienen ya identificados más o menos el 99% de los asteroides que hay dentro del sistema solar de más de un kilómetro de largo, que un asteroide de ese calibre, o sea, de una piedra de más de un kilómetro de largo, si se chocara con la Tierra, si sí sería así como aquellas películas de hace unos años, de que sería un, ¿cómo es? Que le llamaban Extinction Level Event, un ELI, que es básicamente que todos nos morimos, ¿no? O sea, se destruye el planeta. Pero de esos ya identificaron, según ellos, el 99% de los asteroides de más de un kilómetro de tamaño. Pero que ahorita en lo que están trabajando en es en identificar a todos los asteroides entre 100 metros y un kilómetro, que son los que les hace falta, lo que les hace falta en inventariar, para luego de eso entonces ya ver la trayectoria de cada uno y qué posibilidades hay de que en algún momento puedan acercarse a la órbita de la Tierra, ¿verdad? Y eso es en lo que están trabajando ahorita. Ellos explicaban ahí que, por ejemplo, un asteroide de estos más pequeños, pues probablemente no ocasione un, si chocara con la Tierra, no ocasionaría una catástrofe global, pero sí una catástrofe regional. Entonces, ahorita están inventariando esta otra parte, que entendí que solo tenían algo así como el 25% del mapeado de esos asteroides. Y una vez terminen ese inventario, entonces van a empezar a hacer pruebas similares a esta del DART, ya con otros asteroides, con otras composiciones y en otras órbitas, para ver qué efecto logran. Básicamente la idea es estar preparado para evitar que suceda una catástrofe, de que un asteroide pueda llegar a la Tierra en el futuro. Así que me pareció realmente interesante esta conferencia de prensa que dieron hace 2 días. Y pues las imágenes todas son de la NASA, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión lunes 2 de enero. ¡Qué alegre! Digo, ¡qué alegre! Pues ya estamos de regreso en
todavía no, en, ya casi.
Sí, ya estamos en la normalidad, ya no estamos en fiestas de fin de año, aunque todavía nos van a faltar Reyes, la rosca de Reyes del 6 de enero. ¿Qué más, Ramón?
No, pero ya empezamos a trabajar la otra semana, así que...
Así es. Bueno, pero esto es trabajo también, pero es un trabajo que uno se lo disfruta, sobre todo cuando está conversando con amigos, que eso es como, mira, ¿qué pensás que va a pasar? Y esto, y aquí, allá, y yo confío en ti porque sos alguien objetivo, que se informa, etcétera, y pues me gustaría. ¿Y qué les parece si se lo preguntamos a nuestro invitado hoy, Ramón Parellado, que nos diga, Ramón, ¿qué esperas de las elecciones generales en Guatemala en el año 2023? Ahí, así con un poco más de detalle.
Bueno, yo en política siempre me equivoco, así que lo que esperaría es lo mismo que ha pasado en las elecciones anteriores. No creo que va a haber ningún problema con las elecciones, creo que van a participar. Sí veo algo positivo, el que hayan tantos partidos. Y es que pueden haber muchos diputados de distintos partidos, con lo cual podría ser favorable para que no haya una aplanadora o que exista una mejor división de poderes. Aunque ya sabemos que una vez llega el que llega, como que hace negociaciones por ahí y se jala el voto de otros diputados que a eso llegan, a jugar, a ver a quién van a apoyar y qué van a recibir.
Alianzas entre partidos, como hemos visto con precisamente durante este periodo de gobierno.
Sí.
Que el partido, vamos, del presidente, que no tenían ni siquiera una de las principales bancadas, al final lograron hacer una alianza con otros partidos.
Pero como yo soy positivo y siempre tengo buena fe, entonces yo espero que esta vez se dividan bastante y que les cueste mucho y que no logren tener una aplanadora. A veces
que votemos más fraccionado, porque al fin eso depende de nosotros, los votantes.
Bueno, lo que votar pasa es que no sabes de una forma quién va a ganar. Tú no sabes quién va a ganar. Entonces, al final, lo interesante es que votes por el diputado o el partido, por los diputados que tú creas que son los que van a hacer mejor trabajo. Y luego, pues, ni modo, por el presidente que tú creas que va a hacer mejor trabajo.
El problema es que no podemos votar por los diputados que pensemos que vayan a hacer el mejor trabajo, porque no,
Bueno,
a pesar del intento de reformar la ley electoral.
De un partido.
Yo no, sí.
Y puedes votar por el presidente de otro partido.
Eso sí, definitivamente coincido contigo que hay que hacerlo. Pero yo no sé si todavía antes de la convocatoria de elecciones, Jorge, puede pasar la reforma que nos permita, al menos dentro del listado de los partidos políticos.
Yo creo que ahorita ya es muy tarde.
Lo dejamos ir. Se quedó como una ilusión del 2022.
Eso se tiene que trabajar ya para la siguiente elección, porque ya estamos a la vuelta de la esquina. Ya
el 20 de enero es la convocatoria.
Sí, y entonces, y a medio año son las elecciones, entonces
Y realmente el deadline es el 20 de enero, que es una vez ya se hace la convocatoria, pues aunque al 21 de enero se cambie la ley electoral, ya no aplica para ese proceso electoral.
A ver quiénes van a ser convocados, ¿verdad? Porque con todo lo que está pasando, pues no sabemos cuántos partidos al final. Hay un montón, pero también pueden haber...
Hay muchos rumores y sin duda, independientemente de la convocatoria, sabemos que a Suri Ríos le van a poner peros. El caso de ella va a llegar hasta la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué va a pasar en la Corte de Constitucionalidad?
No sabemos. Entonces, pero lo que sí creo yo es que van a haber unas elecciones como las que hemos tenido siempre y va a haber una segunda vuelta como la que hemos tenido siempre. Y va a vamos a parar votando por el menos malo.
Y va a ganar quien vaya en contra, Sandra Torres.
Vamos a parar votando por el menos malo, creo yo.
Ala, no. Algún día tenemos que romper ese círculo vicioso.
Tenemos que romperlo, pero para eso tenemos que hacer cambios importantes desde fuera del gobierno, como aquella reforma que se trató de hacer, de prorreforma. Esa proponía algunos cambios parciales importantes, no todos, y hay que revisar bien otra vez lo que es el Tribunal Supremo Electoral y las leyes de partidos políticos, a ver qué es lo que queremos implementar, pero hacerlo bien hecho, sencillo, simple, para que haya más participación y que podamos votar por nombres y apellidos, por ejemplo, que podamos romper ese esquema de tan cerrado de partidos, ¿no?
Sí, yo pienso que sí hay que hacer esa presión el año entrante para, por lo menos para la siguiente elección, para el 2027, sí ya esté vigente ese cambio, pero sí hay que hacer mucha presión porque los políticos no van a querer hacerlo, obviamente, por lo menos los dueños de los partidos políticos no van a querer hacerlo porque no les conviene, porque pierden ellos el parte del control que ahorita tienen gracias a las reformas del 2016.
Es cierto. Pero volviendo al tema de las elecciones y qué tiene que ver con las expectativas de crecimiento económico el próximo año, es que yo creo que no van a afectar mucho. No va a restar ni sumar. Simplemente van a pasar unas elecciones y vamos a cambiar de gobierno al siguiente año en el 24, perdón. En enero del 24.
El 14 de enero.
Y entonces vamos a tener otros 4 años a ver qué tal. Ojalá que hayan cambios importantes, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Pero no creo que afecte económicamente el próximo año.
Pienso que Guatemala, al inicio del programa mencionabas que una de las ventajas por el momento que tiene Guatemala es esa parte de la dependencia de temas agrícolas, en el sentido de que no tiene tanta variación. Pero pienso que otra de las grandes ventajas que tiene Guatemala es que el peso del gobierno relativo a la economía del país no es tan grande como en la mayoría de otros países, ¿verdad? Entonces, eso hace de que al final buena parte de la actividad económica tiene que ver más con...
Tú dices que no es tan grande como otros países, pero es que esa comparación a mí no me gusta. A mí me parece que el gobierno que tenemos hace mucho daño.
¿De qué hace
el
daño?
El gobierno que tenemos hace muchísimo daño porque lo que hace lo hace mal.
Del PIB.
Lo que hace lo hace mal y tiene demasiadas regulaciones, demasiadas restricciones por todos lados y hay mucha discreción para hacerlo y por eso es que hay tanta corrupción.
Esas son las cosas que hay que mejorar. Pero sería mucho peor si
que hay
fuera...
Hay que eliminar.
Que si, sería mucho peor si fuera el 30% del PIB el gobierno.
Ah, cierto.
Ah, que siempre podemos estar peor. Pero al menos, Jorge, en esos países donde es el 30% del PIB, el costo de tener un gobierno innecesario en su mayor parte, es en países y es en sociedades donde ya ha habido un proceso de creación de riqueza y tienen un capital de reserva que les permiten a la mayoría de los ciudadanos tener una calidad de vida, voy a utilizar el término, de acorde al siglo XXI en el cual estamos viviendo, lo que no sucede en Guatemala, porque nosotros no hemos tenido ese proceso de creación de riqueza para tener las suficientes reservas de capital para poder seguir creciendo. Y una muestra de eso es que en nuestro país crecen las remesas porque crece la emigración. Son cada vez más los guatemaltecos que deciden irse. Y si se sale con la suya Marco Livio Díaz y el ministro de Finanzas, me imagino que apoyados por el presidente o por alguien, se salen con la suya de pasar la reforma tributaria con la que nos amenazaron en este mes de diciembre, el objetivo de este Marco Livio Díaz es que ya él está cansado de que Guatemala no pase del 12%, que es más, porque ellos ya ahorita no lo vamos a discutir porque no nos da tiempo, no lo vamos a presentar, pero ellos se las arreglan para decir, pero es que aquí únicamente es el 12% del PIB, pero con esta reforma nosotros vamos a llegar al 15%. ¿Qué cosas pretenden con la tal reforma? Que espero que para que terminemos con un mensaje positivo que no vaya a pasar, porque pensaría que por lo poco que se conoce de esta, no es realmente lo que los guatemaltecos, no es la reforma tributaria que necesitamos los guatemaltecos para poder progresar. Pero mi estimado Ramón, nos quedan 2 minutos para terminar. Son todo tuyos para despedirte de este 2022 y darle con nosotros la bienvenida al 2023.
Excelente. Bueno, pues yo le quiero decir a los radioescuchas que espero que hayan tenido un buen año y creo que el año que viene debería ser bueno, solo pongan atención un poquito a las tasas de interés. Si ustedes tienen préstamos, cuiden mucho ese tema para no, en épocas en que las tasas de interés van subiendo, pues es mejor ir reduciendo los préstamos. Hay que apretarse un poquito el cinturón también. Es un componente importante en el flujo de caja de la familia y también de las empresas. Analicen bien sus proyectos. Tal vez hay que esperar un poquito para hacer alguna nueva inversión. Y ese sería el tema, ¿verdad? La inflación va a seguir fuerte. Yo creo que la inflación va a seguir fuerte, pero menos que este año. Y creo que va a estar alrededor del 5%. Yo creo que ya va para abajo, va a ir bajando. Así que esperamos que eso pueda ayudar un poquito al país. Y por lo demás, pues nada, a trabajar y seguir para adelante con mucho entusiasmo. Les deseo a todos que tengan un feliz año nuevo y que el próximo año sea muchísimo mejor que este.
Gracias, Ramón. Y por eso queríamos nosotros que este último programa del año nos acompañara Ramón Parellada, porque sabíamos que íbamos a terminar con esa esperanza de que el 2023 viene mejor de lo que fue el 2022, que haciendo yo hincapié en lo que dijo Ramón, eso va a depender de cada uno de nosotros. Ramón, gracias por acompañarnos.
Gracias Marta Yolanda, gracias Jorge y feliz año nuevo para gracias. Ustedes y todo su equipo.
Gracias y feliz año nuevo a todos.
Y sigan por favor en sintonía.
Capítulo 1, introducción. Bueno, vamos a iniciar entonces la explicación de este libro que se llama La inflación como delito. El tema puede dar a muchas interpretaciones y por eso lo vamos a discutir a lo largo de estas sesiones. Hoy se vuelve a hablar en el mundo de inflación. No, la inflación es un tema que preocupa, no solo en países que habitualmente tienen inflación como Venezuela o como Argentina en estos momentos con una proyección de un 100% de inflación anual, sino en países centrales como Estados Unidos o Europa, donde se asustan porque prevén alrededor de un 10% de inflación, lo que para esos países es muchísimo. Y por eso es que el momento me parece que es importante para explicar algunas cuestiones que tienen que ver con este fenómeno de la inflación. La inflación, tradicionalmente, digamos, en los últimos tiempos, se la ha entendido, incluso en los diccionarios, como un aumento de los precios, ¿no? Si uno vamos a ver más adelante las definiciones que ha tenido el diccionario de la Real Academia Española sobre la inflación a lo largo de los tiempos, y si uno busca hoy el significado de inflación en ese diccionario, se va a encontrar con que dice que es el incremento o el aumento de los precios. Y esto ha llevado a confusión, porque en realidad lo que se infla con la inflación no son los precios, sino que es la cantidad de dinero. Y como en realidad los precios normalmente se expresan en dinero, uno va a comprar al mercado con dinero, cuando se incrementa la cantidad de dinero, ese dinero pierde valor adquisitivo y la consecuencia es que los precios tienden a aumentar. Lo que uno ve es el aumento de los precios y cuando va al mercado tiene que pagar más dinero para comprar las mismas cosas y por eso es que se tiende a identificar la inflación con el aumento de los precios. Pero esto es un error y no solo es un error conceptual, no solo es un error teórico, sino que ha sido la excusa para que los políticos muchas veces justifiquen que son los verdaderos causantes de este fenómeno de la inflación. Hoy en el mundo, además, lo vamos a ir viendo también a lo largo de los distintos capítulos, la mayoría de los países utilizan dinero que es producido por el propio Estado, que es dinero de papel emitido por el propio Estado, y en muchas partes del mundo ese dinero es de curso forzoso, esto es, la gente está obligada a utilizar ese dinero porque legalmente tiene la capacidad de cancelar cualquier deuda. Por lo tanto, imagínense que si el dinero es creado por el Estado en la cantidad que finalmente el Estado decide y la gente está obligada a transar con ese dinero y encima en muchos países hay trabas para usar otras monedas o para el libre cambio de otras monedas, en definitiva la inflación se convierte en un peligro latente. Veremos por qué motivos los gobiernos hacen esto y cuáles son las consecuencias. Pero me parece que lo importante es tener en cuenta esto. Por eso a lo largo de estos capítulos vamos a ver un poco qué es el dinero. Empezaremos contando la historia de cómo surgió el dinero y cómo ha sido el dinero a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy. Vamos a ver qué son los precios y esta relación entre el dinero y los precios que genera tantas confusiones. Y luego vamos a ver qué es técnicamente la inflación, cómo se produce, quién la produce, cómo se podría evitar la inflación, las consecuencias que la inflación trae, para luego pasar a discutir cuál es la relación que tiene el gobierno con la inflación, que como productor de dinero, de billetes, y cuál es la responsabilidad que debería tener desde un punto de vista legal él o los funcionarios que están involucrados directamente en la producción de dinero. Esto nos va a llevar a ver que hay una idea de considerar que ciertas cuestiones de política económica son consideradas como cuestiones no judiciables, esto es que los funcionarios que llevan a cabo determinadas funciones de gobierno que tienen que ver con la economía y con el manejo de la economía, por ejemplo, entre otras cosas, como son cuestiones que son opinables y donde incluso los expertos no están de acuerdo del todo, cuando cometen errores en estas políticas económicas, los funcionarios no deberían considerarse responsables desde un punto de vista legal. Nadie le puede reprochar a alguien por equivocarse en algo que es muy opinable. Sin embargo, en el caso de la inflación, como en el de muchos otros casos, en realidad las acciones del gobierno que le quita valor al dinero que la gente utiliza son cuestiones que deberían considerarse delictivas. Ahí vamos a ver en los últimos capítulos esta cuestión de la responsabilidad penal de los funcionarios que emiten dinero más allá del que hace falta por cuestiones económicas de mercado para justamente poder utilizar al dinero como, como producto de intercambio en las transacciones entre las personas, y que en definitiva debería probablemente sancionarse una serie de respuestas de tipo legislativo para ponerle controles, ¿no? Vamos a ver en algún momento que la solución ideal es devolverle a la moneda el carácter privado y de mercado que tuvo a lo largo de casi toda la historia, ¿no? Hay un extraordinario trabajo de un premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, que en los años 70 proponía, en un trabajo que se llamaba La desnacionalización del dinero, permitir que haya tantas monedas como el mercado decida, incluso monedas privadas, y que sean las personas las que decidan qué moneda utilizar. Esto ayudaría mucho a que el propio mercado depure las malas monedas y las saque del mercado. Esto lo proponía Hayek cuando se discutía qué moneda utilizar en el mercado común europeo, ¿no? Cuando a mediados de los años 70 se fortalece la Unión Europea, había básicamente un consenso de que iban a crear una moneda especial, que finalmente fue el euro. Pero Hayek decía, no creemos una moneda monopólica estatal con un banco central europeo que sea obligatoria para todo el mundo. Permitamos que el mercado funcione, que cada país tenga su moneda, pero que las monedas compitan libremente dentro de Europa, que entren y salgan, que la gente las pueda usar, que los bancos puedan operar en toda Europa. Y luego el propio mercado se encargará de que las monedas malas no van a ser usadas por la gente, que va a preferir utilizar aquellas monedas que tienen mayor poder adquisitivo. Si bien Hayek no fue escuchado en esa época, empezó a partir de él cada vez a hablarse mucho más de la competencia de monedas y de el mercado monetario como una solución para tener monedas más fuertes y evitar los problemas de la inflación. Lo vamos a tratar más adelante este tema también. Pero vamos a terminar este curso, como termina el libro, con una recomendación de modificaciones legislativas, ¿no? Por un lado, introducir en el Código Penal una figura específica que reprima al funcionario del Banco Central, la autoridad monetaria, que emite por encima de los límites que establezca la ley. Esto nos llevará a proponer también una modificación en la ley orgánica del Banco Central o la ley que establezca las monedas, explicando cuál es ese límite. Lo vamos a discutir, por lo menos cuáles son las alternativas más razonables bajo mi punto de vista. Y también un par de normas que garanticen, por un lado, la competencia de monedas, que se pueda transar con monedas distintas, que por lo tanto no haya un curso forzoso, que se puedan celebrar contratos en distintas monedas y ejecutarse en esas monedas. Y por otro, una cláusula como existe, por ejemplo, en Guatemala, de evitar que el Banco Central o el organismo monetario financie el déficit del gobierno. Porque, como veremos, el motivo más importante por el cual se genera esta inflación, por el cual se emite dinero de más, es precisamente para cubrir los déficits de los gastos del gobierno. Los gobiernos gastan de más cuando los impuestos ya no les alcanzan y el endeudamiento tampoco les alcanza. Recurren a emitir moneda sin ningún tipo de respaldo, generando inflación. La inflación se dice a veces que es como un impuesto encubierto, porque la gente en realidad, mientras tiene su dinero en el bolsillo, es como si alguien le metiera subrepticiamente la mano en el bolsillo y le sacara un poco del dinero que tiene dentro, sin que se dé cuenta. Y por eso es que es tan atractivo para los gobernantes, porque es mucho menos violento que cobrar un impuesto o violento que endeudarse con organismos internacionales y obligar a la gente a tener que pagar la deuda externa. Y terminan pasándole a veces justamente las consecuencias de la inflación al gobierno que viene y pasando el problema para más adelante. Así que bueno, sobre todos estos temas va a girar, gira este libro que les estoy explicando y van a girar las charlas que vamos a ir teniendo sobre él de aquí en adelante.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.